En línea está Martín Kirchner, él es senador provincial, el jefe del bloque de los senadores del oficialismo aquí en la legislatura. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto hablar con vos después de mucho tiempo. Buen día.
¿Cómo estás, Marcela? Sí, presidente provisional ahora.
Presidente provisional. Sí, claro,
sí, 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 así es.
Bueno,
¿cómo están?
Bien, 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 muy bien. Contanos un poquito de este, porque se ha felicitado mucho el gobierno y ha salido a festejar, por sobre todas las cosas, haber conseguido la reforma del código, un código minero viejo, vetusto, que hacía falta tocarlo un poco. ¿Es tan profunda la situación? ¿Va a permitir realmente de ahora en más una, no sé cómo llamarlo, pero una mejora en el clima para hacer minería en Mendoza? ¿Cómo lo ves? Contanos. Bueno,
la respuesta corta es sí. La Ajá. respuesta larga es
sí. Vamos por
ayer
la larga.
se votó el código, la actualización del código de procedimiento minero. Recordemos para la gente que está escuchando que los códigos de fondo los dicta la Nación con el Congreso de la Nación, como el Código Civil, el Código Penal, el Código Minero lo dicta la Nación.
Claro.
Y los códigos de procedimiento, así cómo se aplican esos códigos en la provincia, lo dicta cada provincia. En este caso, hemos dictado el Código de Procedimientos Penales, Civiles. Bueno, en este caso hemos actualizado el Código de Procedimientos Mineros, que databa de 1945. Es decir, la última vez que cuando se escribió esto, había japoneses que todavía creían que estaban en la Segunda Guerra Mundial en alguna isla.
Ah, sí, sí.
Es decir, ubiquémonos cómo se escribió. En ese momento, directamente, el código no establecía, ni siquiera hablaba del medio ambiente, ni siquiera hablaba del impulso procesal. Es decir, no había plazos. Era todo papel, era todo arcaico, era un pensamiento. Bueno, eso generó que cómo funciona hoy los derechos mineros. Vos llegás, el primero que llega lo pide, y después estás 10, 15 años sin hacer nada, pagando 11 mil pesos por año, por ejemplo, esa es la tarifa por pagar un derecho.
Ajá.
Y estás 15, 20 años sin hacer nada y nadie te puede decir nada.
Uh-huh.
Y mientras tanto puede haber gente atrás que sí quiere hacerlo. Entonces, lo que hace este nuevo código, primero lo digitaliza para que lo vean todas las personas, segundo, introduce el concepto de protección ambiental, le da poder a la policía minera que no lo tenía antes, por eso la policía minera cada vez que iba a hacer algo no tenía facultades por ley para hacerlo. Le da obligatoriedad de participación a la comunidad en distintas partes del proceso para que haya aceptación social donde se haga la minería, es decir, el nivel de minería. Recordemos que hay distintos niveles de minería. Una cantera para sacar arena es minera, es una minera también.
Es una mina,
entonces,
sí.
Y después va avanzando hasta las que son extracciones de, por ejemplo, cobre o metalífera. Entonces, va mejorando todas esas etapas, le pone plazos, y en el caso de que no cumplas, tenés un plazo para poder volver el derecho a la provincia.
Claro.
Y a partir de ahí, en todo caso, ya sea que lo pueda hacer a través de Impulsa, que la empresa es una empresa privada de capitales mayoritario del Estado, pueda licitarla para que participen otras empresas, ir a buscar un socio. Esto sí, de alguna manera, contribuye. Esto lo vienen pidiendo hace años las distintas empresas que quieren invertir en Mendoza, porque le da seguridad jurídica. De alguna forma te asegura de que el expediente no se va a cajonear, porque hay un plazo para moverlo. Había un consejo que entraban 800...
A ver, Martín, dame un segundito. ¿Le da seguridad jurídica o le permite en algún momento que pueda aparecer un socio con plata, que es el Estado, y llevar adelante el negocio?
No, porque lo que dice es que el Estado solo va a participar a través de Impulsa y tiene la obligatoriedad en 180 días de licitar el 100% del área y no quedarse con ninguna participación. Es decir, juega como un jugador de media cancha, como un enganche, para ponerlo en términos futboleros, ¿no? Voy a darte un ejemplo. Emesa. Emesa, para que la gente sepa, es la empresa de energía de Mendoza.
Sí.
Esa empresa se creó hace muchos años, era un gobierno justicialista, peronista. Hoy sigue funcionando y, por ejemplo, en la primera gestión de Alfredo se hizo lo que se llamó la central térmica de Anchoris,
sí,
allá pasando Ugarteche, en Luján,
sí,
de Cuyo. Lo que se hace ahí con Emesa, lo que hace, busca a alguien que quiera participar. Aparece una empresa, que no vamos a decir el nombre, pero bueno, es muy conocida, y lo que hace es poner camiones que sacan el gas que se tiraba, se Exacto. venteaba en Malargüe y lo uh-huh. traen hasta Luján. En Luján produce energía para 15.000 viviendas con en vez de perder el gas que se tiraba al aire, al medio ambiente. Entonces, uh-huh. ¿Y qué hizo Emesa? ¿Y cuánta plata puso? Y no, puso una plata para todo lo que es papeles, para buscar un socio, qué sé yo, y después le recuperó eso, pequeño dinero, pero la gran inversión la hizo el privado. Lo mismo pasa, te doy un ejemplo como modelo, porque mucho se lo ha cuestionado este modelo, para los que vivimos en Luján, si vos pasás por Luján, por la calle Chile, yendo para la rotonda de los bomberos, vas a ver que sobre el canal hay construcciones, hay unas casas grandes sí. construidas, hay tres.
Sí.
Bueno, esas son las mini centrales hidroeléctricas, uh-huh. que producen energía cada una para 15.000 viviendas.
Claro.
Entonces lo que se hizo ahí fue buscar a un privado que fuera, que hiciera la inversión, se presentara ante la nación, en los
bueno, con Cerro Amarillo en el sur pasó algo parecido, también hubo que poner plata para reactivar eso, ¿no? Por lo menos que se comenzara con la exploración.
Sí, en uh-huh. realidad ahí sí hay un joint venture uh-huh. de empresa, pero uh-huh. no, digamos, vinculado a los derechos, digamos. Eso uh-huh. ya uh-huh. es un derecho ya otorgado por la provincia, inclusive había pasado por la legislatura, la DIA, la declaración de impacto ambiental, y que hoy, solo en lo que es el campamento, ya han invertido 20 millones de dólares, y estamos hablando de instalar el campamento, ni siquiera de empezar. Uh-huh. Esto lo que va a dar es más estabilidad jurídica, como decías vos, porque eso te permite, de alguna forma, saber qué plazos tenés, cuánto tenés, en qué momento tenés y cómo ejercer tu derecho y también cómo te van a ejercer tus obligaciones, te van a hacer cumplir tus obligaciones. Uh-huh. Así que me parece que en ese punto de vista era necesario uh-huh. que un código de 70 años se actualizara y que se trajera a la actualidad y al siglo en el que vivimos, ¿no?
¿Vos crees que se va ahora en serio por la minería con licencia social, con la creencia o el convencimiento de que el Estado
sustentable, claro,
sustentable y que el Estado va a controlar y va a dar garantías suficientes y que va a haber apoyo para, por ejemplo, explorar recién
sí,
la posibilidad del cobre? Porque claro,
mirá,
son hacer pozos nada más.
Tenemos creo ejemplos que sí, a ver, potasio se está reactivando, Cerro Amarillo está avanzando mucho. La actitud del gobierno ha sido de mostrar que el gobierno puede ser un gobierno más inteligente y no tan bobo. En Mendoza no se corta en la calle, en Mendoza hemos hecho modificaciones para que no haya puerta giratoria digamos, de la delincuencia. Estamos tratando de hacer las cosas, demostrando que se puede hacer muchas de las cosas que plantea el presidente Milei respecto a cómo ordenar el Estado. Nosotros la venimos haciendo hace 8 años, creo que los mendocinos lo van viendo y nos van eligiendo. Ahora, ¿esto va a solucionar el problema? No, esto es un camino que comienza ahora, que comienza 20, 30 años tarde. Por darte un ejemplo, San Juan ya tiene cubicado más de 40 millones de toneladas de cobre, digamos, determinada como reserva y cubicada. Nosotros tenemos seguramente más, pero no la tenemos explorada, como decís vos. Uh-huh. Ellos tienen 5.000 empleos directos, nosotros tenemos 880 empleos directos. Uh-huh. Creo que tenemos que avanzar en el proceso de exploración, que lleva 10, 20 años, dependiendo qué tipo es, y después pasaremos a la explotación. Esto es mirar a futuro, ampliar sin tanto discurso, porque yo ayer decía en la sesión, cité a los tres candidatos más importantes que tuvimos año pasado gobernador, los tres dijeron, vamos a fomentar, dentro de la ley de la 7722, vamos a fomentar la minería como una actividad lícita, pero resulta que uno la está haciendo, que es el gobernador, elegido por los mendocinos, y se ha quedado claro que ha ido a buscar inversores a Canadá, a Australia, a Chile, a todos lados, y mandando este proyecto. Otros, algunos lo hicieron, digamos, hay una oposición, vamos a ser honestos, una oposición muy responsable que dijo, sí, nos parece razonable, yo lo que digo lo cumplo. Y después tenés otros, como el caso de Omar de Marchi, para ponerle nombre y apellido, que la gente lo conoce, que borra con el codo lo que escribe con la mano, porque dijo, vamos a apoyar, hay que tener decisión política y poner la discusión arriba de la mesa. Pusimos la discusión arriba de la mesa, y ayer, de 239 artículos, presentaron una alternativa que modificaban básicamente dos. Que es una del Consejo, que no le gusta, qué sé yo, que podrían, toda ley es mejorable, pero creo que la que habíamos hecho es mucho mejor, Y lo de impulsa, que es poner, sembrar miedo, decir que impulsa, que esto es para que el Estado haga negocio. No, acá está escrito el artículo que no puede más que intervenir en las áreas que se caducan, es decir, que no en las áreas que se le quitan por incumplimiento o en las que no quiere nadie. Entonces, además, sigue vigente la libertad y vamos todo lo que quiera. Ahora, votaron en contra de eso. Y vos decís, votaron en contra la intervención de la policía minera, votaron
es que
en
ellos
contra
ven
el
para
ambiente, votaron en contra la decisión de que participe la comunidad. 230 artículos votaron en contra.
Ellos ven en una situación dudosa a Impulsa y a estas empresas.
Pero no la pueden sustentar, porque, mira, en este tema tenemos que ser responsables. Si yo digo varias veces que tengo miedo, y voy a generar miedo, voy a generar falta de confianza. Esto es lo que nos ha pasado, hemos perdido oportunidades y trabajos por eso, porque decimos, ay, tenemos miedo que el Estado no pueda, ahí tenemos. Tenemos miedo que nos corten la calle y no podemos andar. Ay, bueno, anda a la calle a ver si se la cortan. ¿Está? O sea, no tenemos que sembrar el miedo, porque somos dirigentes y la gente pide la política, seriedad, que te digan lo feo y lo bueno, no solo lo bueno. Y lo feo, ¿cuándo va a empezar y cuándo va a terminar? Y cuando vos a la gente le decís, mira, viene la inyección, te va a doler, pero es para que te mejores, porque te vamos a dar un antibiótico para que te curemos y te baje la fiebre y todo lo demás. Y bueno, uno pone ahí el cachete y dice, aguanta, ¿me entendés? El pinchazo, porque sabe que es para mejorar. Ahora, cuando llega el punto de que todo el tiempo te va a decir, no vaya a ser que la inyección te la pongan mal y termine hospitalizado porque te pusieron mal inyección, te generan miedo. Entonces, tenemos que ser responsables, porque lo que decimos en la campaña, que suena bonito, lo tenemos que cumplir punto por punto cuando vamos a gobernar, y si no gobernamos, cuando somos oposición. Pero tenemos que ser responsables, y este es mi planteo, ¿no?
Gracias, Martín, que tengas buen día, muy amable.
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. El senador del oficialismo, Martín Kirchner, hablando un poquito de todo.